Júpiter, el vecino más grande de nuestro sistema solar, un gigante gaseoso que recibe su nombre del más importante dios de la mitología romana. Un planeta que guarda muchos secretos, pero al ser humano, incluso más que Júpiter, le interesan por ahora tres de sus satélites: Calisto, Europa y Ganímedes.
Son las más asombrosas y su atractivo viene del hecho fascinante de que las tres pueden albergar océanos de agua salada en su interior. Y solo el estudio y caracterización de esos océanos nos podrá dar las pistas de si esos mundos son habitables o no.
Es Charo Lorente, trabaja en el Centro de Astronomía de la Agencia Espacial Europea en Madrid, en el Centro de Operaciones Científicas de JUICE. ¿Qué es JUICE? Bueno, por sus siglas, Júpiter Icy Moons Explorer, es decir, exploración de las lunas heladas de Júpiter, concretamente de Ganímedes. Ese es el objetivo de esta misión de la Agencia Espacial Europea, descubrir si Ganímedes puede albergar vida. Una misión que arrancará mañana con el despegue de una sonda que viajará hasta allí.
Son unas horas difíciles, estamos todos un poco con los nervios a flor de piel, estamos expectantes, con un poco de vértigo, parece que somos nosotros los que vamos a ser lanzados al espacio y bueno, pues nada, deseando sobre todo que todo salga bien, que pase cuanto antes y que sea el pistoletazo de salida para lo que promete ser una misión que ojalá que marque historia.
Es miércoles, hablamos de ciencia en la linterna y como siempre lo hacemos con el divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, JUICE, lo leo tal cual, podría tratarse de la misión más grande de la Agencia Espacial Europea. ¿Cuánto importante es?
Bueno, desde luego que es una de las más grandes que ha hecho en su historia y posiblemente el proyecto más importante que tenga ahora entre manos, ¿no? Y es trascendental lo que se vaya a descubrir de él porque nos va a dar muchísimas pistas, primero sobre la formación del sistema solar, de cómo se produjo este microcosmos en el que vivimos, que es la cantidad de planetas que circulan alrededor del Sol. Y por tanto también quizá algunas pistas de qué pudo pasar en el origen de la Tierra, conocer bien ese gigante gaseoso que es el gran rey de los planetas del sistema solar y que pues provocó grandes cataclismos a su alrededor que condujeron a la formación de lo que hoy conocemos como sistema solar, pero sobre todo, lo más importante, es averiguar si realmente en esas tres lunas de Júpiter puede existir alguna habitabilidad, alguna condición necesaria para que haya o haya habido en el pasado vida microscópica, vida bacteriana. Por eso esta misión tiene el foco puesto de prácticamente toda la comunidad científica uh-huh. internacional.
La sonda parte mañana, pero no llegará hasta dentro de 12 años, ojo, en el 2035. ¿Tan lejos está esto de Júpiter?
Sí, más de 900 millones de kilómetros tiene que recorrer. Pero además no lo va a hacer en línea recta. No, la sonda no parte de la Tierra y llega por autopista a Júpiter directamente. Tiene que aprovecharse del impulso gravitacional de varias vueltas que va a dar a la Tierra, de alguna vuelta que va a dar también a otro planeta del sistema solar, para que sirva de catapulta con la fuerza de gravedad de este planeta, pues aumenta la velocidad y es necesaria menos energía para llegar hasta su destino. Desde luego sí que está lejos Júpiter, no es el mundo más lejano al que hemos enviado alguna sonda, pero desde luego nos va a costar mucho, 12 años. Date una idea de que este proyecto comenzó como mínimo hace 12 años a planearse, faltan 12 años para que llegue, son prácticamente 30 años de vida dedicadas a investigar este proyecto JUICE.
Me imagino dentro de 12 años a John Uriarte haciendo chistecitos con que hemos llegado a Ganímedes y sus historias. ¿Qué sabemos de esa luna?
Ganímedes es una de las lunas más sorprendentes del sistema solar. Tiene un punto romántico, es de las lunas que descubrió Galileo en el 1610 con su primer telescopio, ¿no? Que era pues muy muy primitivo, y es la más grande de las lunas de estas que se van a estudiar. De lo que sabemos que es un mundo helado, grande, que tiene su propio campo magnético, genera auroras, por ejemplo, como las auroras boreales, parecidas a las de la Tierra, y que posiblemente dentro de ese mundo helado se puedan producir condiciones que permitan que haya agua líquida debajo de los mantos de hielo, y por lo tanto si hay agua líquida y hay otros elementos como puede ser energía o puede ser calor, puede que haya condiciones de habitabilidad.
Júpiter tiene 320 veces la masa de la Tierra, ojo, y con sus casi 100 satélites forma un sistema propio dentro del sistema solar.
Considerar el sistema joviano como un gran rompecabezas, con muchas piezas muy diferentes entre sí, pero que al final están relacionadas y hay que buscar esa relación entre ellas, y pensar en JUICE como la misión que contribuiría a colocar esas piezas, a encajarlas y comprender el sistema joviano en su totalidad con todos sus protagonistas.
¿Se puede descubrir si Ganímedes albergaría vida?
Bueno, quizá en esta misión no se va a descubrir eso, todavía nos queda un poquito para saberlo, pero sí vamos a tener muchos datos sobre algunos de los tres ingredientes fundamentales para la vida. Primero, para que haya vida, sabemos, tiene que haber, hasta donde nosotros sabemos y lo que entendemos por vida, agua líquida. Segundo, tiene que haber algunos elementos químicos que faciliten la formación de la vida, por ejemplo, algunos minerales, algunas sales. Parece que es agua salada la que tiene precisamente Ganímedes. Y tercero, estabilidad. Miles de millones de años o cientos de millones de años de estabilidad, sin bombardeos de asteroides, sin grandes movimientos sísmicos. Y eso no lo sabemos si ha ocurrido o no en Ganímedes. Si descubrimos que existen estos tres ingredientes, pues es probable que estemos más cerca de saber si puede haber vida en ello.
Vámonos a un tema muy distinto. Una empresa española ha desarrollado un pionero fármaco oral. ¿Y por qué es pionero? Porque está basado en heces. Sí, aunque suene asqueroso, seamos sinceros, resulta que la microbiota fecal, que son las bacterias que hay en las heces, pueden ayudar a curar determinadas enfermedades. A ver, ¿cómo es posible, Jorge?
Sí, sí, bueno, suena asqueroso. Hay que decir que tampoco es nada nuevo.
Y lo es.
Sí, lo es.
Suena asqueroso y lo es.
Vamos a explicar que no lo es tanto. No es tan nuevo porque puede ser casi una técnica antediluviana, porque ya desde antes de la medicina china tradicional ya se utilizaban las heces para curar algunas enfermedades. Bueno, en lo que consiste esto no es evidentemente en utilizar directamente las heces, sino en aprovechar la microbiota, los microorganismos que hay en nuestro intestino. Se sabe desde hace mucho tiempo que el trasplante de esta microbiota, por ejemplo, mediante una sonda a una persona enferma, puede hacer que una infección, como las propias infecciones hospitalarias, que son muy comunes, sobre todo en personas mayores o personas inmunodeprimidas, sea más fácil de curar. Cuando haya resistencia a los antibióticos, que por desgracia es un problema cada vez más habitual, si nosotros cogemos la microbiota, las bacterias de las heces de una persona sana y las trasplantamos en una enferma, empieza a defenderse a sí misma, aprende a defenderse con estas bacterias y por lo tanto puede curar enfermedades que ahora son muy, muy difíciles de curar.
¿Contra qué infección, contra qué enfermedades lucharía este fármaco?
Sobre todo contra una que se llama Clostridium difficile. Es una bacteria del sistema digestivo que produce una colitis, la principal causa de diarrea es esta bacteria, pero que es muy difícil de combatir porque ya ha generado resistencia a prácticamente todos los antibióticos que conocemos. Y ocurre mucho en el entorno hospitalario. Una persona debilitada, enferma, que tiene cáncer o que es muy mayor, entra en el hospital, se contagia de esta bacteria y cuesta mucho eliminarla. Estas diarreas son muy difíciles de curar. Este fármaco tiene la novedad de que en lugar de introducirse mediante una sonda nasogástrica o una sonda, alguna colonoscopia, como se hace en el entorno hospitalario, se puede utilizar esta microbiota para hacer unas pequeñas pildoritas que se pueden consumir por vía oral. Realmente estás consumiendo la química que hay dentro de las heces de alguien que lo ha trasplantado, pero evidentemente no es tan asqueroso como parecería, ¿no?
¿Qué otras utilidades podrían tener estos tratamientos?
Fíjate que ya hay un montón de investigaciones que demuestran que estos tratamientos pueden tener incluso algún tipo en el futuro de utilización para prevenir el cáncer de colon. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es desarrollando una colonia de bacterias defensivas que no tenemos y que recibimos de alguien que está sano, que está fuertote, que por lo tanto nos puede dar esa capacidad de resistencia. También se ha hecho recientemente una investigación con ratones de laboratorio que ha demostrado incluso que se detiene un poquito el proceso de envejecimiento del sistema digestivo. Es decir, que las personas, en este caso los ratones, que han sido trasplantadas con heces de un ratón sano, un ratón joven, parece que su intestino, su sistema digestivo, va un poquito más despacio y por lo tanto dura más tiempo sano. Bueno, hay muchísimas aplicaciones futuras y desde luego es un área de investigación que está todavía por desarrollar.
Terminamos con una curiosidad, Jorge. Unos investigadores de la Universidad de Los Ángeles podrían haber descubierto el origen del agua en la Tierra. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Y por qué hay tanta?
Pues fíjate, curiosamente, nació de la roca. La Tierra en su origen era una especie de masa informe al que se fueron uniendo lo que se llamaban planetesimales, pequeños trocitos de restos del sistema solar, de la explosión que generó el sistema solar. Como pequeños trocitos de plastilina que vamos uniendo en un planeta más grande, bueno, eran evidentemente muy calientes, eran grandes cantidades de magma, de lava, rodeados de una pequeñísima atmósfera de hidrógeno. Bueno, el magma se fue oxidando, esa roca se fue oxidando, y ya teníamos los dos ingredientes del agua, el hidrógeno de esa pequeña atmósfera y el oxígeno producido por la oxidación. H2O, hidrógeno y oxígeno, ya sabemos que es la fórmula del agua hace miles de millones de años, casi de manera mágica, de la roca incandescente que originó la Tierra, empezó a surgir agua y se generaron los grandes océanos que hoy cubren nuestro planeta.
Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pásame una tarde.
Adiós. Hasta otra. Chao, chao.